Sesión técnica o no, que vamos a ver el 5 de julio, que vamos a conocer el comienzo de agosto. La verdad es que yo creo que más allá del tecnicismo, vamos a tener un primer semestre del año muy malo, lo cual nos va a llevar a que el crecimiento de la economía va a estar muy por debajo de lo que se esperaba inicialmente, que es cerca de un 2%, va a estar debajo de eso, porque ya tenemos muy mala la primera cifra. Pero sí se observa un repunte, pero va a ser ya a la vuelta de octubre, noviembre, quizás vamos a tener las primeras cifras un poco mejores que son las que vienen con rezago de unos 2 meses, es decir, después saliendo de septiembre, ya que estacionalmente siempre son malas, pero siempre se dan empleo, entonces también hay que entender que hay ciertas cifras que durante los meses de invierno siempre son más malas que en verano, como el tema del empleo. Entonces ahí por eso hay que basarse más que el mes a mes, como han conversado otras veces, sino que más bien las tendencias de mediano plazo y los indicadores que muestran más en profundidad la economía, más en forma más estructural, más allá del mes a mes. Entonces, yo creo que hoy día, con todo lo que se está haciendo, que va mucho más allá de la mega reforma, como el centro de la ICI, pero acá también se están haciendo, acelerando las gestiones por parte del Estado para reducir la burocracia y los tiempos de espera, la obtención de permiso, agilizar también, remover ciertas barreras en el área de la construcción. Entonces, hay buenas noticias y se observa un gobierno dinámico en esa materia y preocupado del tema y tomando distintas medidas, lo cual me parece que va en la dirección correcta. Ahora, dicho eso, la pregunta respecto de lo que ha buscado instalar el exministro Marcel respecto de que todo esto es culpa de Encinazo, y por lo cual, ¿qué se le está diciendo? Yo que fui ministro de Hacienda los últimos 4 años, yo no soy culpable de esto acá, el culpable es que fue ministro de Hacienda los últimos 4 meses, ¿no es cierto? Entonces mis 4 años tienen que ir con los 4 meses. Requiero que el problema es estos 4 meses y no los 4 años previos. Yo creo que más allá de apuntar los dardos a uno u otro y decir que todo lo que estamos viendo es culpa del gobierno anterior, acá ha habido una seguidilla de malas políticas públicas que se han implementado en los últimos 4 años, pero también que vienen de antes, ¿no es cierto? Que fueron reforzadas por el gobierno pasado, cuando se fue encareciendo cada vez más la contratación de empleo formal, lo que ha terminado siendo un incremento de la contratación del empleo y mayores tasas de desempleo como las que hemos visto. Yo creo que varias de las frases del ex ministro Marcel han ido envejeciendo mal, como por ejemplo, la mejor directora de presupuesto, el primer proceso constitucional que debe tener el sector económico, y que todo esto es culpa del vecino. Es la tercera frase, al menos yo recuerdo ahora, del ministro Marcel, que va a envejecer. ¿Y por qué digo eso? Uno, cuando ve las expectativas que se producen después de las elecciones, hay una mejora de expectativas, pero se deterioran rápidamente y no es producto del aumento de los precios de combustible en marzo, sino que venía también de antes. Y por lo demás, también recordar que lo que hizo Chile, que fue un aumento, un traspaso de los precios del precio internacional a los precios de combustible en Chile, ayudado por medidas focalizadas a distintos sectores de la población que se han afectado en mayor medida de esta medida, iba en línea con lo que han planteado otros organismos internacionales, como la OECD, como el Fondo Monetario. Entonces, la verdad es que lo que se hizo en Chile ha sido doloroso políticamente, ha pagado un costo el gobierno, pero no ha sido algo único en el mundo, y menos aún algo que se podía optar por otro camino, porque recordemos que finalmente lo que se hizo fue porque no se pudo pagar un subsidio producto de la mala situación fiscal que se dio el gobierno anterior.
Pero cuando hay un contexto que explica muchas las cosas, ¿no? Hay responsabilidades en el cual trimestre del 2025 el desempleo era 8,9%. O sea, hoy día es 0,5 más elevado, ¿no? O sea, hay una peor situación que hace un año atrás, mirando igual, ¿no? Misma tesorería, mismo trimestre, y buscando explicación, porque finalmente la ciudadanía de Boca es una solución, ¿no? ¿Por qué estamos mal? ¿Y para dónde? ¿Cómo salimos de ahí, no? Y cuando se apunta al vencimiento, lo hace el ex-ministro Mario Marcel, de alguna manera teniendo responsabilidades, pero al mismo tiempo poner foco respecto de las expectativas económicas, ¿no? Y el deterioro de las expectativas económicas es bastante sensible, bastante evidente. Las decisiones en materia del mundo empresarial transformarse en decisiones más conservadoras, ¿no? El frenazo de la contratación de mano de obra, muy fuerte, muy evidente en todos los niveles. Eso, bueno, sí, también algo que no estamos viendo, que no estamos aquilatando, que está produciendo desempleo en mayores niveles que lo que teníamos hace un año. No sé qué factor explica el cambio. Eso lo dejaré.
Lamentablemente las expectativas tanto de los consumidores grandes empresas antes del bencinazo. Los sectores ya venían con un cierto nivel de deterioro, porque no obstante se produjo una expectativa muy importante con el cambio de gobierno. Esta rápidamente se fueron los sectores desinflando, por decirlo de alguna manera, y el pesimismo en términos de persistentes cifras de desempleo obviamente incide en las decisiones de consumo y el alza sostenido de costos laborales y con la implementación de la ajuste de las 40 horas que terminó de pasar acá y que hoy día se está haciendo notar de manera muy persistente las empresas han generado dificultades a las empresas que cumplir con sus funciones y sus actividades normales producto de que esta reducción de la jornada ha impactado negativamente. Y si a eso le agregamos, obviamente, la cobertura de la alza de los combustibles, que tuvo un impacto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la computación muy significativo, eso ha hecho hoy día frente a un escenario que es muy negativo. O sea, hoy el resumen, y con esto termino, explicar a los auditores, hoy 5 meses consecutivos de IMAC negativo, desempleo 9,5%, inflación sobre la meta del Banco Central, tasas de interés y acceso al crédito alta y de acceso al crédito restringido. Seguimos con déficit fiscal y acabamos, ¿no es cierto?, de aumentar el endeudamiento del gobierno y con la confianza bastante golpeada en ese escenario. Y yo entiendo que el ministro fiscalista intente ser optimista, pero el escenario desde el punto de vista de la familia, de la empresa, es un poco lento. Y en ese sentido, lo que estamos esperando es que ha sido una mera reforma, tiene un impacto también de mediano y largo plazo. De los sectores económicos, cómo le damos los sectores un en el corto plazo a enfrentar esta situación de crisis, vaya si va a tener un tecnicismo o no, de recesión técnica, que como decía Benina, seguimos creciendo a una tasa del 2%, que es una absolutamente insuficiente en el punto de vista de largo plazo.
Sí, hay que ver las cosas con perspectiva. La tasa de desempleo viene alta desde antes del bencinazo, del alza de los combustibles, el crecimiento económico también. Y en suma, nosotros tenemos una economía que viene hace rato con indicadores que no son buenos, ¿cierto? Y acá el tema del alza de los costos, en particular para la empresa, que me parece que es una de las principales razones por la cual no hemos podido mantener una baja en el desempleo. Hemos vivido cerca de 40 meses con desempleo por sobre el 8%. Somos prácticamente el único país de Latinoamérica que no ha podido recuperar los niveles de desempleo pre-pandemia. Entonces, echarle en el fondo la culpa a la situación de la medicina por una cuestión que es mucho más estructural a mí. Y esto también es algo que podía ser anticipado, o sea, que uno veía anteriormente cuando se celebraba la clase histórica del sueldo mínimo, siempre había las consecuencias de que eso podía caer, porque finalmente el que paga el sueldo mínimo son las miles de personas que proveen mayor cantidad de trabajo en nuestro país. Si nosotros le subimos el sueldo mínimo, se les hace más difícil poder contratar personal, y eso tiene un impacto en el empleo. Y el problema de esto es que nosotros tenemos una agenda por delante donde los costos laborales van a seguir subiendo. No todavía, como decía, una forma ya aprobada, tenemos un calendario donde ahora ya se, como decía José Luis, se implementó la reducción de la jornada laboral. Tenemos un calendario de alza de cotizaciones de aquí como a 8 años más. Tenemos un ajuste del IPC, un sinfín de medidas donde cuando se, yo recuerdo siempre que se discutía y está este concepto, no, bueno, vamos, esto va a ser fiscalmente responsable porque los costos para ir directamente al empleador, como si de alguna manera se desapareciese el costo y la decisión se acercara, pero la verdad es que acá estamos viendo las consecuencias de ese tipo de decisiones, de esas medidas, y lamentablemente yo veo que la situación de los costos laborales es complejo. Por eso ahora esto también hace más urgente lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, que tiene medidas de reactivación económica de largo y de corto plazo, en particular de corto plazo todo lo que tiene que ver con la construcción, que es una industria muy relevante para Yo espero que al menos esta cifra también sea llevada a atención para los legisladores y que tomen conciencia de la situación que estamos en el país para poder impulsar esta reforma y que al menos poder aliviar y empujar la situación del empleo y el crecimiento en nuestro país.
Así estamos conversando sobre cuál es la situación, los tiempos que con la economía en el largo plazo, ¿no? Entre el 2024 y el 2025. Subió 0,6 puntos entre el 2025 y el 2026, la situación actual 0,5. O sea, en los últimos dos años subió 1.1 el desempleo, pasó de 8,3 a 9,4 actual, ¿no? Así que no se lo había ocurrido ahora, que tiene el contexto, pero sí es algo que en el fondo la ciudadanía tiene expectativas, ¿no? Y la expectativa sobre el manejo de la economía en este gobierno era alta. Yo sé que estamos pasando como la travesía por el desierto, que no hay resultado, hay un frenazo. Yo espero que para hacer algo similar le ocurrió al presidente Piñera en 2018. También la expectativa sobre la alta en materia económica, una recuperación del crecimiento, una recuperación del empleo, y finalmente eso fue más lento de lo esperado y no lo acompañó. Cifras previas en pedidas, digamos, cifras, ¿no? O sea, consideramos poco crecer al 3 y algo, queríamos más, queríamos ser al 5, y estamos de nuevo con el 5. Esa es la verdad para el pedido, ¿no? Eso es lo que dice el Banco Central. Entonces, el año pasado ya crecimos un poco más del 2%, este año menos del 2%. ¿Qué te falla?
Expectativas con las cuales fueron electos también eran altas en materia económica. Y ahí también hay que dar una cuota de realismo de que cualquier cambio más permanente en la economía no es de un día para otro. Si tú uno puede inyectar quizás un bono para el cual no hay recursos para financiar, pero quizás alguien estará pensando en un bono altísimo para mejorar la expectativa y para mejorar más la expectativa de la sensación ambiente. Pero la verdad es que eso es pan hoy y hambre mañana, ¿no es cierto? El gobierno hoy día, este mes, está pagando un bono para las familias con hijos menores de 12 años, creo, $33,000, lo está pagando este mes de junio, en función del registro social de hogares. Está tomando medidas para mitigar el efecto de la economía más lenta de lo que se anticipó y peor de lo que la gente esperaba, ¿no es cierto? Y acá el riesgo que se corre es que los tiempos económicos son más lentos que los tiempos políticos, ¿no es cierto? Entonces, si desde la política uno empieza a boicotear o a torpedear una agenda de reformas que busca mover la aguja más en el largo plazo, sin duda que no nos va a permitir salir de la situación de entrampamiento en la que estamos hoy día. Un tema que yo quiero empezar a conversar más acá, hablaba mucho de la tasa de desempleo. Yo quería hablar de la tasa de empleo también, porque uno puede tener una tasa de desempleo muy baja, pero una tasa de empleo muy baja también. Y lo que tiene que decir es que la gente tenga empleo. Y de hecho, en relación a la guerra, que es lo que está ocurriendo hoy día también, un alto desempleo, pero además con una tasa de empleo muy baja. Somos, como decía Cristóbal, los países del mundo que no han recuperado la tasa de empleo previa a la pandemia. Entonces, los otros han pasado por sobre ellos. O sea, hay un tema más estructural acá. Y el último tema que tú planteaste, Gonzalo, y que no nos hicimos cargo, respecto de esa duda de cómo están haciendo un recorte fiscal en medio de un año complejo económicamente y restándole quizás recursos que podrían dinamizar la economía. Bueno, pues son recursos que no existían en la economía, ¿no es cierto? Pero no es solo un efecto de mal, lo que pasa es que eso mismo de nuevo es no recortarlo, sería para hoy y hambre mañana, porque si se recortan, obviamente la expectativa es de un mayor déficit fiscal a futuro va creciendo y eso que hace menos creíble una rebaja impositiva, por lo cual cualquier reforma que se quiera empezar en esa línea se va a observar como más transitoria, por lo cual no va a reactivar. Entonces, no echemos por la borda los recortes, es necesario esos recortes. Los recortes tienen que no pueden traducirse en menores beneficios, mucho se hará el recorte en el área de salud, en la atención primaria, en el hospital, que vamos a dejar de atender a la gente. Bueno, no pienso los sesiones hasta el futuro, no sí o sí, yo veo ser compromiso en bueno, que no sea así, pero de lo contrario, si no se hacen los de día, la situación económica se complejizaría el día de mañana.
Vamos a la pausa y volvemos a ver.
Thank you.
dando vueltas en el Federal de Agricultura, conversando con nuestro equipo de economistas, mirando estos duros números de la realidad de los despegues en su contexto, ¿no? Porque decíamos, bueno, si fue solo el vencinazo, lo que explica cómo es el ministro Marcel de cambiar la situación. En el último año, el desempleo también creció. Y sucedió este año de nuevo. Eso no es decir, no será algo más estructural, no será las 40 horas, como dijo el Banco Central, no será el aumento del salario mínimo, más allá de las capacidades del país, más allá de lo que era prudente, ¿no? Una política más política, lo que ha ido provocando, ¿no? En distintas direcciones, una sensación de que cada vez es más difícil conseguir trabajo en Chile. Ahora, yo creo que no es la variable principal, la estoy de acuerdo, Marcela, apunta de manera interesada, creo yo, a una variable que le es ajena, la única que le es ajena, porque todas las otras son parte de su cuestión, pero la única que le es ajena es la acción de una ciudad y pone toda la responsabilidad y pone toda la responsabilidad. Está bien, es un rol más político que económico, ¿no? Pero lo que sí es que se hace cargo del gobierno debiera estar dando vuelta a la emergencia. Se anunciaron 5.000 cupos para subsidios, 5.000 subsidios para el desempleo. Es correcto, pero absolutamente insuficiente, ¿no? Para la magnitud del problema que estamos enfrentando. Y creo yo que la reacción está lenta, ¿no? El gobierno está muy concentrado, con razón en la construcción, pero tiene que administrar la realidad que está ocurriendo hoy en día. Estamos viendo de que, por un lado, Hacienda pone énfasis en los flotes verdes del segundo semestre, pero hoy día la situación es como una persona, ¿no? En materia de empleo, de no encontrar trabajo y todo lo que eso significa. Y todo lo que crece, a veces no se visibiliza igual. Y la gente que llama de una yuca, ¿no? Yo creo que también crece. Entonces, una cosa no está sin trabajo, tres meses, seis meses, que es duro, es difícil, que era el problema. Más de un año, ya el nivel de problema que se genera es hasta otra escala, ¿no? Y empieza a provocar frustración profunda en los proyectos familiares y en los proyectos también de la persona. Profesor Lejara.
Bien, con el empleo, como ya lo hemos conversado, tiene larga data, 40 y algo meses sobre el 8%. Las últimas cifras son realmente dolorosas hoy día. Cuando hablamos de las cifras del empleo, estamos hablando de 981.000 personas desempleadas. Usted no haya consultado que indica la estadística de economía. A veces hay que sumarle el 27% de las personas que trabajan en la informalidad. Eso sí que es súper duda. Y claro, como lo decía, de alguna manera la expectativa, ¿no es cierto?, de la población es que ante esta situación de empleo tal y severa, como lo ha hecho varios economistas entrevistados en caso de una crisis de empleo, ¿cómo esperaría que la autoridad reaccione con mayor agilidad en esta materia? En los 5.000 subsidios, efectivamente, probablemente es bueno, absolutamente insuficiente. El punto es cómo tú contribuyes a que se reactive la contratación. Tenemos un problema que de alguna manera se ha ido abordando de buena forma en estos primeros meses, que es reactivar la inversión, ¿no es cierto?, que es un elemento que moviliza, ¿no es cierto?, para que esas inversiones se aprueben, se ejecuten y contraten el pago de deuda. Pero también hay que abordar otros elementos que son más bien, como digo yo, de la misma empresa. Oye, ¿cómo hacemos que las empresas, por ejemplo, de menor tamaño, proveedoras del Estado, no sé, tengan un mejor sistema de pago, no tener que tener más liquidez, esas empresas puedan tener capital de trabajo para seguir operando, que no sé, otras oportunidades para enfrentar esta situación desde el punto de vista de su desempeño en la actividad que estén realizando? Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, que la reforma a la ley de salario va en la dirección correcta. Yo creo que hay que ponerle muchas fichas. Y si yo tuviera que de alguna manera poner el día de énfasis, claro, el día de énfasis es crecer, pues probablemente hoy día la crisis más urgente que tiene que resolver el problema del gobierno es el tema del empleo. Y ahí, obviamente, se requiere la batería de medidas, probablemente entre las cuales la aprobación de inversiones que tengan asociados a los niveles de contratación de un foco. El tema de cómo abordamos la crisis de la construcción, que sabemos que es una actividad que demanda una gran cantidad de mano de obra, y que por otro lado, mano de obra de investigación que hizo un doctor de Audi, que hoy día lo tenemos en el desempleo de jóvenes con baja calificación, mujeres que han tenido, por cierto, poca participación en el mercado laboral, y por lo tanto hay que crear incentivos para que de alguna manera ese sector de la población las pueda incorporar al mercado laboral. Y con esto termino brevemente. Yo creo que lo importante que es cómo de alguna manera.
Gracias.
si trabajan son cosas que parece que no verán, si siempre son mal, y puede ser de que de aquí a septiembre vuelva a su lugar.
Y la ciudad de Chile no va a desaparecer en rabia, y luego va a un medio de rabia, pero va a volver a su lugar. Entonces, si Marcel tuviera razón, uno diría, bueno, y esto fue provocado por la vecina, a fin de ello recuperar el empleo, básicamente porque desaparece el factor, ¿no? El factor que creó este problema. Y resulta que uno va a dar cuenta de que no es así, de que Marcel no tiene razón, y que si tiene razón de aventurar, ¿no? El que no debe vivir un problema
estructural. Sí, pero creo que vos también empezaba detrás, porque podían hablando y de las alertas. Sí, que hizo también durante los 20 anteriores, y fue bastante maltratado por los políticos del Frente Amplio. Acuérdense como lo... ¿Cómo se dice en español? De radio. ¿Cómo? Lo ningunearon en forma importante. Bueno, hoy día se cosecha lo que se sembró, ¿no es cierto? Cuando suena bien aumentar el salario mínimo, cuando suena bien reducir el número de horas fijadas en la ley, todos queremos ganar más y trabajar menos, ¿no es cierto? El punto es que eso no se logra con un cambio legal en el Congreso. No para todos.
No para todos. No para todos. Porque hay algunos que sí, que están, se están beneficiando de 40 horas para poder contestar. Pero eso es un costo. Eso es decir, hay otros que pierden su trabajo y otros que no les gusta.
Bueno, por eso lo que suena bien no termina siendo una buena solución para el país en conjunto. Por ejemplo, hay muchos países que tienen sueldos bastante más altos que el chileno, trabajan menos horas y no hay nada de eso fijado en la ley. ¿Y por qué es eso? Porque la economía es más productiva, la educación en sus países es mejor, el trabajador está más capacitado. Entonces, hay que generar políticas públicas que vayan más a la base del problema. Y bueno, hoy día estamos en lo que estamos, con un salario mínimo que ha ido, sobre todo sacando del mercado formal a los jóvenes, a la gente con menos experiencia, a las mujeres, y hoy día, bueno, se pagan las consecuencias de políticas mal implementadas, ¿no es cierto? Y hoy día también el gobierno ha dicho, quizá uno le gustaría abrir esa discusión de que, bueno, ¿por qué no terminamos la ley de 40 horas? ¿No es cierto? Uno entiende que el gobierno se lo ve como políticamente imposible, pero yo creo que es una conversación también que se tiene que abrir. Hoy día lo que se está haciendo es tratando de cómo implementar esa ley en los distintos sectores, reconociendo la diversidad.
¿Cómo se ve esa ley?
¿Bajo 42?
Sí.
¿Bajo de
42?
Ahora bajo en abril, ahora recientemente bajo. Faltan dos horas más. Faltan 5 puntos más de aumento de la contribución previsional. Entonces, como decíamos, acá ya hay un programa de encarecimiento de la contribución de la más joven. Entonces, hoy día entendemos que por la contribución que hay yo, que desde Hacienda parece ser que va a reducirse por el tremendo gasto fiscal que tiene este crédito al empleo, pero se va a mantener en ese tipo de trabajadores, al menos reconociendo que efectivamente hoy día la contratación formal del empleo cae mucho más caro que el 60%.
Creación de empleo y defensa del empleo, dos temas que están siendo urgentes, ¿no? Y que de alguna manera están a la ley de la construcción, y otra parte de la que se tomó en medida, ¿no? Para eso también uno tendría que el ministro del Trabajo estuviera ahí encima de esos temas del ministro del Trabajo. Vamos a la pausa y volvemos a tener que. Entonces, acompañe la actualización del crédito de primera vía con un precio del sitio con todos los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden inscribir a los impulsores en el centro de WhatsApp. Pueden ofrecer o ingresar una página de www.pcr.com. Solo debes hacer clic en el icono de perfil, seleccionar el portal de su cliente, realizar la información y presionar actualizar. Así de fácil, gracias.
Participar
se le permite al sitio pasar a la minería, por otro lado también yo le diría desde el punto de vista de la empresa, hoy día el acceso al financiamiento es un tema que poco se conversa, pero que es una realidad cotidiana de las empresas. Las empresas tienen que pagar todos los meses cotizaciones previsionales, tienen que pagar todos los meses sus PPM, tienen que pagar sus remuneraciones, sus materias primas, y de alguna manera, ¿no es cierto?, la liquidez también al interior del circuito de las empresas se ha resistido. Y yo le puedo decir que grandes empresas, ¿no es cierto?, han postergado el pago de 30 a 60 días, privilegian las empresas, comillas, PYME, pero el resto de las empresas se han visto, ¿no es cierto?, perjudicadas, mencionando desde ese punto de vista. La situación que uno esperaría, ¿no es cierto?, en el corto plazo, es que de alguna manera se generen las palancas para que estos elementos que son de cortísimo plazo, que son muy de la microeconomía, se vean resueltos por parte de las autoridades, ¿no es cierto?, que están abordando pintadísimamente el tema del empleo, como lo hemos conversado. Pasa porque haya decisiones de inversión que se materialicen en el corto plazo. Y ahí está probablemente la variable más crítica que hoy día tenemos que resolver y que tiene que resolver la autoridad.
Así es, no, bueno, de alguna manera, un poco mayor posibilidad de nuestra economía, el aumento de la inversión en Chile, ¿no? De hecho, la aprobación por parte del Banco Administrativo, en uno de los elementos del Consejo de Ministros de Transición y Transporte, ahora se está usando un stop. Estaba paralizado, ¿no? Hace mucho rato, muchos proyectos paralizados, mucho tiempo. Algunos de esos proyectos se han materializado rápidamente, otros, muchos que me están sorprendidos con la aprobación, digo,
falta todavía.
Y además, algunos que se han sido robados, pero no un gran proyecto como el de Maratón, un proyecto inmobiliario gigantesco en la quinta región, y que logró sustituir todo lo medioambiental, todas las robaciones que ahora están nuevamente judicializadas. O sea, un pequeño grupo interesado, ¿no? Tiene que decir, pequeños grupos con altos intereses que se financian, habría que preguntarse cómo se financian todas esas ONG, y el tema de salud. Estamos sorprendiendo que entonces el medioambientalismo contra el salmón está financiado desde Noruega, ¿no? Porque Noruega está más popular y de Chile, bueno, desde Noruega está financiado, ¿no? Y que Chile no para la producción de salmón, ojalá que lo congelara. Entonces, de hecho, de nuevo, de todo gran proyecto parece también esa pequeña industria que frena la inversión, que frena el crecimiento, que frena el empleo y que busca su propio interés. Defiende el medio ambiente, pero cobra. Tiene todo el
mundo. Pero efectivamente, así tal cual como durante el tema de la permisología, tiene que estos dos, digamos, estos dos pasos. Primero está el tema más administrativo de cómo hacemos los temas más eficientes, los permisos sectoriales, cómo hacemos que los créditos no se frenen, que las aprobaciones lleguen, etc. Pero hay otra variable que es la judicial en el fondo. Que al final puede ser muy eficiente la parte administrativa, que los proyectos se aprueben, que vayan adelante. Pero en Chile tenemos una legislación que hace que sea muy fácil para cualquier actor judicializar proyectos, pararlo. Y eso es que le añadiríamos hace algunos años acá el director de una ONG que participó en la comisión del Congreso, que se trataba de tener a 2.000 abogados a su haber para poder detener cualquier proyecto que quisiese, y efectivamente tuvo hoy día los procesos de participación ciudadana de muy fácil participar y de los entornos de crisis, y un proceso si ve la diversidad de las resoluciones ambientales donde cualquier persona puede participar y dentro de que alguien que está viviendo en una región del sur está participando en un proceso de una inversión de un proyecto en el norte y puede también estar participando en otro proyecto, pero es bueno, pero porque se supone que las personas afectadas son los que deberían participar en este proceso, pero vemos que participan mucho más de los que deberían. Entonces, si bien el gobierno
lo que hizo, digámoslo, que se formó una industria en torno al proyecto, hay una industria que lucra frenando el proyecto, pero el problema con el de las compensaciones, por ejemplo, de los 100 pesos de compensación,
dice explícitamente que la gente está en contra del crecimiento, pero lo hacen de facto paralizando los proyectos de en contra del crecimiento en nombre del medio ambiente, etc. Y lo cómico de esto es que en general muchos grupos ambientalistas en nombre del medio ambiente quieren frenarlo estos proyectos, pero al menos en materia de minería y energía se necesitan esos proyectos para combatir con el cambio climático. Entonces ahí hay una paradoja en donde frenan proyectos con un objetivo contrario al que finalmente cumplen. Entonces eso sin duda es un tema que hay que volver a analizar para impulsar la inversión en Chile. ¿Sí?
¿Qué podría pensar el gobierno?
Medidas más estructurales, lo que está haciendo en la reforma que está hecho del Congreso, aquellos ajustes que también están empujando desde el Ministerio del Trabajo, como por ejemplo cómo se implementan las 40 horas, cómo se implementan distintas reformas que se han ido implementando en el pasado, cómo también transitamos desde la intervención por año de servicio a un reforzamiento de servicios sentidos, son cosas como más de largo plazo. Y de mediano plazo es fortalecer la implementación de la reforma de los subsidios de empleo que se aprobó el año pasado y que está en proceso de implementación, supuestamente hasta octubre en plazo, ojalá eso se pueda adelantar, ¿no es cierto? Y se para los próximos meses entre los reglamentos para efecto de, si bien ese tipo de herramientas no han tenido todos los efectos positivos que uno hubiese esperado, pero sí ha ido en la dirección correcta y en un cortísimo plazo. Yo creo que acá, dentro de lo que hoy día está aprobada la ley de presupuesto y dentro de distintas áreas de inversión, yo creo que hay un espacio para agilizar a través de los gobernadores regionales, los fondos regionales, a través de los municipios, los fondos locales también, que hay muchas veces proyectos pequeños, pero de un impacto en materia de importante, como lo puede ser reparación de pavimento, reparación de vereda, mantención de alumbrado, que son cosas que son más bien intensidad en mano de obra y podrían reactivar cortísimo plazo, pero de nuevo, solamente es un parche. No nos olvidemos que después de ese parche hay que preocuparse de sanar realmente las cosas estructurales en el
plazo. No, no, hay que una combinación entre largo plazo, reformas estructurales, pero también hay una urgencia, ¿no? La urgencia de aquellos que lo están pasando mal hoy día, ¿no? Que no pueden esperar un año, dos años más, a que mejore la situación, sino que necesita una medida más urgente, más concreta en el mundo inmediato. Y ahora, de ser otra manera, pues se nos deja dar a toda la pública, a la voz, nos acompañaron. Nosotros invitados a seguir en la agricultura y en las noticias de nuestro departamento de prensa, de Unión Sol, la voz de la gente con la gran plataforma que es el Radio Agricultura de Unión. Un abrazo.